Muy buenas a todos y a todas. Os quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast CSC. Soy Armando Bastida, enfermero de pediatría y fundador de la plataforma Criar con Sentido Común. Y este mes, coincidiendo con la celebración del Día del Padre el 19 de marzo, hemos querido hacer un programa especial para hablar de paternidad, del papel de los papás, de los hombres dentro de la familia. Justo el día 19 tuve la oportunidad de coincidir con Héctor de Zapato Feroz en un directo de Instagram donde estuvimos hablando un ratito sobre paternidad. El directo lo podéis ver en nuestro perfil de Instagram y como curiosidad lo titulamos Los papás hablan, precisamente porque los papás no suelen hablar y creímos que podía ser interesante hacerlo. Dos hombres hablando sobre modelos de paternidad, vivencias, anécdotas... Zapato Feroz, por cierto, patrocina este podcast y con ellos grabaremos, espero que pronto, un especial sobre calzado infantil, piececitos, desarrollo, etc. ¡Empezamos! Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en una jornada sobre corresponsabilidad. Entiendo que todos entendemos qué es esto de la corresponsabilidad, pero por si alguien no entiende aún bien el concepto, viene a decir que tanto la madre como el padre, o si hay dos madres o dos padres, son responsables del hogar y de la crianza de los peques. ¿En qué porcentaje? Pues igual de responsables. Hay quien dice que un 50 y un 50, pero eso solo establece que eres responsable la mitad del tiempo o de la mitad de las cosas, cuando en realidad somos responsables al 100% de todo, ¿no? Es decir, mamá es responsable de todo, papá es responsable de todo. Solo que se reparten las tareas porque son un equipo y así no tienen que hacer las mismas cosas a la vez ya que estarían duplicando esfuerzos. Bien, a lo que iba. En dichas jornadas compartí espacio con un jurista especialmente reconocido por su trabajo y libros relacionados con la lucha de género. Yo estoy seguro de que él sabe mucho más que yo de este tema. Pero sí que es verdad que hizo un par de comentarios con los que no estuve de acuerdo, que ya se los rebatí ahí in situ, en la mesa, y que me llevaron a pensar que sería interesante hacer este episodio del podcast. Por cierto, si alguien se lo está preguntando, sí, para el Día de la Madre también haremos un especial sobre el papel de la madre. Venga, Armando, ¿qué dijo? Pues dijo algunas cosas muy interesantes con las que estoy muy de acuerdo y que son ideas que comentaré en este ratito, y otras que creo que no benefician a los hombres ni a la lucha por una corresponsabilidad real. Mencionó que esto de las nuevas masculinidades y que esto de hablar de corresponsabilidad era algo que los hombres hacemos para ponernos una medallita, pero que de eso no hay nada y que justo unos días antes había estado en un foro hablando del papel del hombre en el parto y comentó que con las cosas tan importantes que hay que revisar, como la violencia obstétrica a las mujeres, a hablar de hombres es volver a darnos un protagonismo que no necesitamos ni merecemos. Me sorprendió. Porque sí, es cierto que habrá hombres que se pondrán medallas, imagino, como en todo, pero es que sí somos muchos, y me incluyo, los que estamos haciendo un trabajo personal importante, dejando atrás modelos de hombres y de paternidad caducos, abrazando un estilo de paternar y de ser más respetuoso con las mujeres, con nosotros mismos y con nuestros peques. Queda muchísimo trabajo por hacer. Es más, soy de los que piensa que no veremos una corresponsabilidad real de manera mayoritaria, y con esto me refiero a que sea lo habitual en la mayoría de hogares de España, hasta dentro de una o dos generaciones. Y es que los cambios no se producen tan rápido como desearíamos. Cambiar el modo de pensar de todo un país, sus creencias, sus ideas, es algo que sucede poco a poco, con mucha concienciación, conciencia, con estudios, con políticas. Estoy seguro de que si preguntara, ¿recuerdas que tu padre jugara contigo cuando eras pequeño o pequeña? La mayoría de mujeres y hombres que me escucháis diréis que no lo recordáis porque no era lo habitual. Algunos casos habrá, pero eran minoritarios. Hace 30, 40, 50 años no se hablaba de estas cosas. Los padres no tenían libros sobre rabietas, sobre cómo poner límites, sobre cómo validar las emociones, sobre el sueño infantil, sobre el colecho, crianza respetuosa, ni los niños tenían cuentos tampoco sobre la llegada de un hermano, sobre cómo pedir perdón, sobre la diversidad, sobre el valor de la amistad. El mundo de las emociones se trabajaba muy poco. O nada. porque se esperaba de los niños obediencia y sumisión, y lo que sentían era poco importante. Hemos vivido cachetes, hemos vivido castigos, hemos vivido gritos, amenazas, humillaciones de nuestros padres en el colegio, y también hemos vivido momentos felices que son los que han hecho que no acabáramos traumatizados. Pero que hoy no estamos con problemas de salud mental serios no quiere decir que lo que nos hicieron esté bien, que todo lo que nos hicieron esté bien. Muchas cosas estuvieron mal en casa, en el colegio, cuando estábamos con otros adultos. Nos trataron mal. Y eso deja una huella que se llama herencia. Heredas ese modo de tratar a las personas, ese modo de criar y educar. Ese modo que te sale solo casi automático. Hay mucha gente que dice, es que yo no quiero ser así, pero es que cuando me enfado, cuando pierdo los estribos, me sale ser mi padre, o me salen cosas que yo jamás pensé que haría, ¿no? Ese es el modo como automático, lo llamo yo, el modo automático, lo que has heredado, lo que has mamado en casa, lo que te sale sin tú pensar, ¿no? Y tienes que hacer un esfuerzo para que tu raciocinio, para que tu parte racional del cerebro controle esos impulsos que son lo que has heredado. Pues bien, también hemos vivido machismo, hemos visto a nuestras madres ocuparse de la casa mientras nuestros padres veían la tele, o se iban por ahí a dar una vuelta con sus amigos, que se preocupaban del cole, ya hablo de nuestros padres, solo cuando llegaban las notas, y que miraban los regalos que nos daban en nuestro cumpleaños con curiosidad porque no sabían ni lo que nos habían comprado. Porque de estas cosas se encargaban nuestras madres. Estoy haciendo una generalización y os pido disculpas por ello, porque seguro que algunos padres eran más comprometidos y otros lo eran menos, pero haciendo una media, más o menos esto era lo habitual. Pues bien, en este ambiente nos hemos educado y aunque vamos a poder cambiar muchas cosas, otras no vamos a ser capaces y las vivirán nuestros hijos, que repetirán estos patrones a no ser que queden totalmente desfasados, se den cuenta y lo quieran cambiar. Por ejemplo, ahora mismo está desfasadísimo el papel de padre que llega a casa del trabajo para poner orden y dar órdenes a su mujer y sus hijos. Mi madre nos decía más de una vez eso de ya veréis cuando venga papá a casa, que ahora ya sabemos que es una muy mala estrategia para ella misma, ya que en ese momento se quitaba toda la autoridad y se la entregaba a mi padre, que a la par se transformaba en esa figura que estaba ausente pero presente, porque sin estar, estaba. ¿Y esto cómo puede ser? Pues porque cuando era informado de lo que había pasado, actuaba. Entonces, aunque no estuviera, tenía el poder de ejercer su castigo cuando era informado de nuestros actos. Consiguieron así estas familias, estos modelos de paternidad y maternidad, y en mi casa, al menos yo, que sintiera verdadero terror hacia mi padre. Yo le tenía mucho miedo a mi padre, así que cuando llegaba a casa y él saludaba, salía corriendo lo más lejos posible, para no tener que verle por si acaso me iba a castigar o soltar alguna reprimenda. Y a veces no es porque yo hubiera hecho algo malo o no lo supiera o no lo sintiera, es por si acaso, no sé, porque igual pillo, ¿sabes? Así que cuando yo tuve hijos, vi claro que no quería ser ese padre, así que decidí ser totalmente diferente. Que mis hijos corrieran al llegar yo a casa, pero no lo más lejos posible, sino para saludarme. Y así fue. Cada vez que yo llegaba a casa, venían contentos a saludarme, a contarme lo que habían hecho, ofrecerme sus brazos, mi tiempo, su tiempo, sus novedades, su presencia. ¿Quiere esto decir que yo soy un padre totalmente diferente al que fue mi padre? Pues no, no quiere decir eso. Y mira que lo intenté. Yo no quería ser como mi padre porque a mí, como digo, una persona que me ha dado mucho miedo, pues no me parecía el tipo de persona que yo quería ser. Que para él lo que yo llamo miedo, él es respeto. Y muchos adultos lo piensan, ¿no? Antes se respetaba a los adultos y es cierto que antes había mucho respeto por ellos, pero también había mucho miedo. Y el miedo tiene demasiado poder. Lo intenté. O sea, yo intenté no ser mi padre, pero es cierto que no podía, no puede ser totalmente diferente a tus progenitores. En muchas cosas de las que hago veo un reflejo de mi padre. Y algunas Es que algunas no están mal, ¿vale? Y otras sí, o son mejorables, pero ya las asumo como propias, porque no me ha dado tiempo todavía a cambiarlas. Entonces, digamos que tengo partes que están ahí, que las acepto. Tengo partes que están como en proceso de actualización, que estoy trabajando en ellas. Y otras ya las he eliminado, otras las he superado. En otras considero que lo hago mejor de como lo hacía mi padre. O como mínimo lo hago de manera que creo que a mis hijos les funciona mejor que si lo hiciera como lo hizo conmigo, ¿no? Funciona mejor con mis hijos y funciona mejor a mi familia. Hay miles de hombres en España que están ahí, que están luchando por hacerse un hueco en esta nueva paternidad, que han roto con el modelo de padre que simplemente cumplía con su papel, aportando el dinero en casa, arreglando cosas del hogar y pegando algunos gritos a sus hijos cuando la cosa se desmadraba. Padres que intentan llegar antes del trabajo, que quieren compartir el tiempo del baño con sus hijos, el de ponerse el pijama, el de cenar juntos, el de irse a la cama, leer un cuento, hablar de sus cosas, si supe que todavía sigue despierto después del cuento. Padres que hacen muchas preguntas porque saben que es mucho mejor que dar órdenes. Y es que las órdenes no activan el cerebro de los peques. Se convierten en simples ejecutores de las acciones impuestas sin saber muy bien por qué hacen qué. Y sin embargo, las preguntas sí hacen que sus cabecitas brillen, metafóricamente hablando. No es lo mismo decirle a un niño, vístete que nos vamos al parque, que decirle, para ir al parque hay que ir en pijama o con ropa de calle. Tu hijo va a empezar a pensar cómo se va al parque o cómo es mejor. Y va a empezar a tener criterio propio y va a empezar a ser cada vez más autónomo. Porque no le das órdenes, porque le haces pensar. Hablo de padres que cambian pañales, que acuden cuando sus hijos lloran, que los visten, que les preparan el desayuno, que juegan con ellos, que les abrazan, que validan sus sentimientos, que les permiten llorar. Y que no pierden los estribos cuando sus hijos les ponen en jaque. O que sí lo hacen porque a veces, porque no somos perfectos y a veces podemos perder los nervios, luego pedimos perdón, luego piden perdón. Una vez mi hijo el mediano me dijo, papá, me has gritado. Yo me sentí fatal porque ciertamente le había gritado y yo no quería. Yo no quiero ser esa persona que le grita a nadie. De hecho, cada vez que he gritado a mis hijos, ya les he gritado una vez más de las veces que yo querría haberles gritado en toda mi vida y en todas sus vidas. Pero por otra parte, me sentí bien porque mi hijo tuvo el valor y la valentía de quejarse por cómo había sido tratado. Y además porque si gritarles fuera algo que yo hiciera a menudo, mi hijo no me habría dicho nada, lo vería como normal. Jamás me diría, papá, me has gritado. Porque si me lo dijera yo le respondería, pues claro, como siempre que haces las cosas mal. Fijaos la diferencia, ¿no? Son padres que juegan con ellos, que tienen paciencia, que acompañan, que sostienen, que enseñan, que dialogan, que negocian. Y todo esto lo hacen porque quieren. Lo hacen porque quieren ser este tipo de padres. Lo hacen porque les sale así. Y si no les sale, lo fuerzan. O lo trabajan para que sea así. Y no lo hacen porque para decirle al mundo que yo soy un padre corresponsable, ni para decir a nadie que me he deconstruido y yo estoy actuando y estoy llevando a cabo una nueva masculinidad, o para ponerse una medallita. Es que no conozco a nadie que haga esto para decir... No conozco ningún perfil de Instagram, igual existe, no digo que no, pero de un hombre que diga padre deconstruido, o nueva masculinidad, o padre corresponsable, o no sé, felicitarme por ser un padre normal, al fin y al cabo, ¿no? Simplemente son cosas que se hacen pues porque crees que tienen que ser así, porque si alguien lo hace para que los demás le feliciten, pues hombre, muy lejos no va a llegar, porque un día se acabarán las felicitaciones y entonces ¿qué? Ya puede ser un padre como los de antes. En referencia a lo otro, lo que comentó del parto, toda la razón. Se está haciendo un gran trabajo de concienciación y divulgación acerca de la violencia obstétrica. Y las nuevas jornadas de profesionales, de matronas, de ginecólogos, ginecólogas, son mucho más empáticos, son mucho más amables, son personas mucho más cariñosas. Yo he tenido tres hijos, he visto nacer a los tres. con una diferencia de 6 años entre el primero y el tercero, y yo ya solo con 6 años, yo ya noté un cambio evidente en cómo nos trataron en el hospital, en el mismo hospital. Y os hablo de que el tercero nació en 2012, hace ya 12 años. Pues en este tiempo, de 2012 a 2024, me consta que estamos mucho mejor. ¿Aún faltan cosas? Por supuesto. Es que, como digo, no puedes cambiar una sociedad de la noche a la mañana. Y esto no va de imponer. Esto va de concienciar, de hacer pedagogía, de luchar por unos derechos, de abrir mentes, de mostrar datos, recomendaciones, afirmaciones, evidencia. Y poco a poco las cosas van a mejor. Y quien quiere cambiar, cambia. Y quien no quiere cambiar, pues llega un momento en que se jubila. Entonces, profesionales que no quieren cambiar, que creen que tienen la potestad de tratar mal a las mujeres porque están pariendo, pues llegará un día que se jubilarán. Y el mero hecho de que ya no formen parte de ese equipo hará que haya menos violencia obstétrica. Da pena hablar de esto en estos términos, pero es que a veces es así. Poco a poco las cosas van a ir a mejor, o deberían, digo yo, porque a veces hay intereses económicos de por medio y entonces es como luchar contra Goliat. Y los intereses económicos están siempre. Y están siempre tratando de mover las cosas hacia un lado o hacia otro según les vaya mejor, según el dinero puedan moverlo hacia aquí o hacia allá, ¿vale? Entonces, mientras muchos padres luchan por una corresponsabilidad, hay otras personas que luchan porque no exista. Mientras mucha gente exista por la igualdad, luche por la igualdad, hay muchas personas luchando porque no la haya. Mientras se lucha por un modelo de atención al parto así, pues hay gente luchando porque sea asá. Y con esto, todo. Siempre que haya dinero de por medio, siempre habrá una lucha. Pero bueno, lo que vamos. Por supuesto, hay que hablar de violencia obstétrica. Pero no por eso vamos a dejar de hablar del papel del hombre o de la pareja en el parto, porque ese papel es importante también. No es cierto que hablar del papel del padre en el parto sea porque ahora los padres queramos sustituir a la mujer ni queramos robar el protagonismo de nadie. Si es que a veces lo único que tenemos que hacer es estar ahí al lado callados, dándole la mano. Dependerá de cada mujer. Algunas dicen que por favor cuéntame algo, háblame, otras que por favor no me hables, cállate, algunas que siéntate aquí a mi lado, otras que mira, me relajo más si sales un ratito, que estás dando vueltas por la habitación y me tienes de los nervios. Es un papel secundario, por supuesto, pero es un papel importante. Fijaos, hace unos años en el Hospital Universitario de La Plana, en Castellón, realizaron un trabajo de investigación titulado Preparación al parto para ellos, en el que concluyeron que las preparaciones al parto en que se involucraba la figura del padre, las mujeres acababan teniendo más deseo de tener un parto natural. Este deseo hacía que disminuyeran las intervenciones obstétricas, la instrumentalización y, en consecuencia, que se redujeran muchos riesgos derivados de un exceso de control y medicalización de los partos. Vieron que la diferencia era de un incremento del 18,5% a favor del deseo de parto natural. Y a la hora de evaluar cómo eran los partos finalmente, vieron que se había registrado una reducción del 15,4% en el uso de analgesia epidural, una reducción en el tiempo de duración del parto, y observaron que las parejas habían acudido menos a urgencias y necesitado menos asistencia sanitaria. Y muchos hombres se preguntarán, pero si la preparación es para la madre, que para que la madre se sienta segura a la hora de parir, ¿para qué me lo explican a mí? Pues esta es la respuesta, porque la confianza de la madre depende también de la confianza de su pareja en ella, de la seguridad que tenga el padre en un momento en que ella está expuesta a una situación completamente nueva y que puede generar mucho estrés, mucha ansiedad, mucho miedo, mucho temor, y temor y miedo al dolor o que algo vaya mal. Y parir es algo que, con miedo, puede ser muy duro. De hecho, hay otra investigación que demostró hace unos años lo contrario, que cuando la mujer no establecía una conexión de confianza con la pareja, su presencia hacía que el parto fuera más doloroso. O sea, la pareja de la mujer que está pariendo puede hacer que el parto vaya mejor o que el parto vaya peor, según sea la relación que tienen. Dar a luz es un proceso normal que requiere tranquilidad, seguridad y confianza en una misma. Por eso siempre se dice que una mujer debe llegar lo más informada posible a ese momento, para saber qué va a pasar, cómo lo va a vivir y cómo puede dejarse llevar. Si además tiene una pareja respetuosa que la acompaña en el camino, que está ahí, que le da seguridad, ambos culminan ese día un trabajo que iniciaron meses atrás. Y es más fácil para ella porque sabe y siente que no está sola. Es ella la que va a parir. Está clarísimo que lo va a hacer todo ella, pero no tiene por qué hacerlo sola. Y este beneficio para la madre lo es también para el padre, como explican los datos, porque seguro que es más capaz de confiar en ella como madre y en sí mismo como padre. Y no hay mejor manera de iniciar la paternidad sintiendo que hacía tiempo que esperabas a tu bebé, que tenías ganas de cogerle y que ese día, el de su nacimiento, no es el principio, sino la continuación de algo que llevas tiempo esperando y que llevas tiempo preparando. Siempre será mejor que esos padres que tienen que aprender a marchas forzadas, que cogen a su bebé y extrañados, que están extrañados, con miedo, que tienen miedo a que se les caiga, a que lo rompan y dicen, mira, cógelo tú que esto yo no sé hacerlo. Si hay padres que no saben muy bien a qué me refiero con esto de participar en la preparación al parto, o si hay mujeres que no tienen muy claro cómo podrían implicarse más sus parejas, quizás os puedan ayudar estos consejos. Mirad, uno, ahora más que nunca comunicación, os hablo del momento del embarazo, que ambos hablen de lo que sienten, tanto si es positivo como si es negativo. Esperanzas, los miedos, si sienten que no sabrán implicarse en el cuidado del bebé, si sienten que no sabrán educarle, o por si el contrario, están muy ilusionados y tienen muchas ganas de que nazca ya. Es muy importante saber en qué punto está cada uno para iniciar la paternidad y la maternidad en común con las cartas sobre la mesa y, si es necesario, buscar información sobre ello en libros, en algún terapeuta que os pueda ayudar, en hablar con gente que ya ha tenido hijos y que os pueda calmar. Hay muchas herramientas, hay mucho de donde podéis tirar para que el embarazo sea, no lo viváis con miedo ni malestar por lo que vendrá, sino con cierta seguridad. Dos, acudir con ellas a las visitas médicas para que se vea y se sienta acompañada, para que sepa que el papá está interesado en lo que allí sucede y si no lo está, que empiece a estarlo, que escuche el latido del corazón. Eso obra magia en cualquier persona y puede ser el principio de un sentimiento de amor y responsabilidad enorme. Además, vale la pena que los dos escuchen lo que los profesionales les explican. Y parte de esta corresponsabilidad que estamos pidiendo y que por la que se está luchando pasa también porque en los centros médicos, en los centros de salud, se haga partícipes a los padres también, a las parejas. Hay hombres que dicen, yo fui a la matrona y no me miró en ningún momento, no me habló en ningún momento, no me dijo nada, simplemente me sentí como esa persona que sujeta el bolso y el abrigo de mi mujer mientras a ella le hacen todo. A mí no me dijo absolutamente nada. Y qué menos que hacerle partícipe, si es que tampoco hace falta decirnos mucho. Simplemente qué tal, cómo estás, cómo lo llevas tú, estás bien, imagino que estarás ilusionado, estás preocupado. Igual te dice, pues estoy cagado de miedo. Ya sé que yo no voy a hacer nada, que esto lo hace ella, pero estoy cagado de miedo. Porque me da, no sé, me da mucho miedo los hospitales y el mero hecho de tener que estar ahí ya me pone muy nervioso. Pues quizá puedas darle herramientas a ese padre también, para que lo lleve bien, para que no sufra ese día, para que sea un día bonito para todos y para que esté en disposición de poder acompañar a la pareja. Igual que digo en la época del preparto, en el posparto, lo mismo, que estemos también los padres y que nos exhorten o nos obliguen a venir y si solo va mamá que digan, ¿cómo que no ha venido el papá o tu pareja? ¿Por qué vienes sola con el niño, no? Y lo mismo en las tutorías de los colegios y lo mismo en cada visita médica y lo mismo cada vez que toca hablar del peque en cualquier sitio. ¿Dónde está el padre? Y os doy hora y tenéis que venir toda la familia, ¿vale? Y ojalá en el futuro, en algún momento, no sean solo la madre y el padre, sino que vengan también los abuelos, si forman parte de la vida del peque. Porque eso ahorra muchas discusiones luego de familia. Que el pediatra me ha dicho, que tu pediatra no sabe, que no sé cuántos, que la enfermera esa está loca, que esto no es así, yo qué sé. Hay muchos temas y es mucho más fácil cuando toda la familia forma parte de la crianza y toda la familia está informada y toda la familia acude al centro de salud y se les informa a todos. Y ahí se pueden resolver las dudas y que pues hay una abuela que cree que hay que dejar llorar al niño, pues que lo exprese. Es que yo creo que habría que dejarlo llorar y que el profesional le pueda decir, pues entiendo su creencia, porque probablemente en su época esto se hacía así, pero es que ahora ya no se recomienda hacer así, porque cuando un niño llora está sufriendo. Está sufriendo miedo, está sufriendo ansiedad, está sufriendo estrés y no necesita eso. Necesita lo contrario, cariño, calma, contención, brazos, y desde esa situación de calma ese niño se desarrollará mejor y será más feliz y estará más contento y se sentirá más querido y podrá preocuparse de aprender y no de sobrevivir, que es lo que pasa cuando un niño llora mucho, que siente que tiene que llorar y llorar para ver si consigue sobrevivir. Y un bebé no tiene que luchar por sobrevivir, tiene que luchar por desarrollarse de manera adecuada en el entorno en el que vive. Pero bueno, seguimos. Vuelvo, que me voy por las ramas. 3. Formarse juntos como padre, que es un poco lo que vengo diciendo, ¿no? Yendo los dos a los grupos de preparación al parto, aprender del proceso, qué pasará, cómo será. Luego, además, leer libros, revistas, artículos, hablar con otras mujeres cuyos partos hayan ido bien y buscar la sabiduría de la paternidad y la paternidad, la maternidad y la paternidad para coger confianza y seguridad para el futuro. 4. Conectar, contactar con el bebé. Tocar la barriga de mamá, sentir cómo se mueve el bebé en su interior, empezar a hablarle y esperar su respuesta. Es una manera de empezar a comunicarse con el bebé e iniciar así una relación que podría o podrá ir a más cuando ya nazca. 5. Preparar las cosas juntos, ir los dos a comprar las cosas que necesitéis para el bebé, para saber qué necesitáis, qué es cada cosa, para qué sirve, opinar sobre cuán necesario o innecesario es y, por qué no, opinar sobre el color o el dibujito del pijama que va a llevar. Estos son algunos consejos de una manera de vivir el embarazo más compartida y que sin duda será beneficiosa para la mujer a la hora del parto, para el bebé una vez haya nacido y para el mismo padre, que sentirá que tiene más seguridad y capacidad como cuidador simplemente porque ya es padre o ya ejerce desde antes de que nazca el bebé. Y sí, esto hará que tenga, además de voz, voto a la hora de cuidar de su bebé. Mirad, el año pasado... creo que era el año pasado, en un congreso de lactancia en el que hablé de paternidad y lactancia, se me preguntó por el papel activo de muchos padres, que al parecer estaban interfiriendo o robando protagonismo de las madres. La verdad es que para que el padre tenga más protagonismo, que es lo que se está luchando o por lo que se está abogando, está claro que la madre tiene que tener menos protagonismo, ¿no? Quiero decir, si queremos que haya una corresponsabilidad real, ambos deben estar presentes al cuidado del bebé. Y eso hará que haya momentos en los que esté al cuidado de mamá, otros en que lo cuiden los dos a la vez y otros momentos en que esté al cuidado solo de papá. Y no en prácticamente todo momento con mamá, como pasaba en generaciones anteriores, que simplemente el bebé lo cuidaban las madres, ¿no? Eso ya no. Entonces, para que papá cuide del bebé, pues habrá muchos momentos en que mamá no cuida del bebé. El hecho de que los padres sean padres activos y conscientes les hace tener más opinión, más conocimientos, más criterio. Ya no son ni quieren ser los padres que decían aquello de no sé, tú eres la madre, tú eres la que sabe de esto. Son padres que también quieren tomar decisiones. Es más, ya hay estudios que demuestran que al aumentar las responsabilidades en casa de los hombres, aumentan también los debates y aumentan también las discusiones. Pero es que esto es lógico. Es que creo que no hace falta hacer estudios para saber esto. Es que es lógico, cuando tienes a dos personas tomando las decisiones, en vez de a una, lo normal es que haya más debates. El modelo de hombre que decía aquello de yo te ayudo en lo que me digas, o si querías que lo hubiera hecho habérmelo dicho, este modelo está caducado también. Hace menos tiempo, porque hace una década o dos décadas se abogaba por acabar con el padre ausente y que el padre ayudara, ¿no? Pasamos del padre que solo trae dinero a casa al padre que trae dinero a casa, la madre que trae dinero a casa, la madre que es la responsable principal y el padre ayuda. Eso es lo que hace un par de años, de décadas se luchaba, o una década se luchaba, y aún ahora se está luchando, ¿eh? Por eso digo que esto no va tan rápido. pero ese modelo ya ha quedado caducado. Esto no es corresponsabilidad. Eso es que la responsabilidad es de la madre y que el padre echa una mano, ¿vale? Entonces, si el padre no es alguien que tiene que ayudar, sino alguien que tiene que ser proactivo, con iniciativa, con criterio y con poder para tomar decisiones, pues tendrán entre los dos que hablar mucho las cosas para llegar a un entendimiento. Se entiende que son dos personas que se quieren, que se respetan y que han decidido iniciar un proyecto de familia juntos, y que se entiende que ambos querrán lo mejor para su bebé y lo mejor para la familia. Entonces, me cuesta comprender conceptos como padre que quita el protagonismo o que roba la maternidad a la madre. Me cuesta. ¿Habrá algún caso? Pues sí, supongo que habrá algún caso de padre que se le va la pinza un poco y considera que todas las decisiones las tiene que tomar él. Igual que hay madres que hacen lo mismo, que consideran que son las máximas responsables y que son ellas las que tienen que tomar todas las decisiones, y apartan al padre y no le dejan tomar decisiones, y no le dejan ni voz ni voto. Pues en ese tipo de relaciones de paternidad-maternidad con un bebé de por medio, que no funcionan bien por ese motivo, porque uno de los dos se siente mal, pues hay que buscar ayuda profesional, una tercera persona profesional, un psicoterapeuta, que eche una mano a esa familia, a ese núcleo familiar, a establecer acuerdos, a llegar a negociaciones, a ceder a algunos, a dar un paso adelante a algunos, dar un paso atrás el otro, y ver de qué manera pueden seguir en el día a día sin perjudicar a su bebé. Y haciendo trabajo en equipo desde un nivel de jerarquía equitativo, repartiendo las tareas como consideren mejor en cada momento. Porque es que en esto no hay reglas. Es habitual que en los primeros años un bebé pase más tiempo con la madre que con el padre. Pues es lógico que en ese tiempo el padre pase más tiempo con el hogar que con la madre, que se dedique más a la ropa, a los platos, a la comida, a limpiar los suelos, a los baños. Igualmente es habitual que hacia los 2 o 3 años, a veces pasa antes, a veces pasa después, pero la media, diría, suele ser por esa edad, los niños pasen más tiempo con los padres porque empiezan a tener necesidad de socializar y son capaces de ir haciendo un poco más elástico el vínculo con la madre. Y deciden que papá puede aportarles muchas cosas también y le piden que lo haga. Oye, papá, ahora necesito que tú me aportes lo que tú sabes, lo que tú, tus juegos, tu presencia, tu cariño, Y te elijo por encima de mamá. Y viene mamá a hacer algo y te digo, no, mamá, tú no. Papá, esto me lo tiene que dar papá. Y aunque siempre, cada día, desde que nació, algo lo hiciera mamá, de repente dice que quiere que se lo ofrezca a papá, porque necesita descubrir cómo le cuida su padre. Y cuando el peque pase más o menos el mismo tiempo con ambos, porque también pasado un tiempo que más o menos dirá, pues para ciertas cosas me voy con mamá y para ciertas cosas me voy con papá, cuando haya un equilibrio, más o menos, pues la casa se reparte del mismo modo, en cierto equilibrio. En mi casa, por ejemplo, yo no cocino, pero soy el que hace que los trastos de la comida queden limpios y vayan de ahí al armario. Yo no hago la compra, pero la colada es cosa mía. Yo me hago cargo de que la ropa sucia esté limpia, que esté seca, y aquellas prendas que requieran ser planchadas, pues las plancho yo. Yo no me preocupo de la alimentación de los animales, por ejemplo, pero los llevo al veterinario. Yo saco a pasear a los canes, no me preocupo de la limpieza de los baños, pero sí me preocupo de la limpieza del polvo y el suelo del resto de la casa. No sé, es dividir las tareas entre los dos para que uno tenga sus obligaciones y el otro las otras, y así no haya una carga mental única de todo lo que hay que hacer en casa. Si yo me dedico a gran parte de los trabajos de casa, mi pareja ya no tiene que pensar en todas esas cosas, en qué tienen que hacerse, porque sabe que las hago yo, y viceversa. Yo no me tengo que preocupar de la comida y de otras cosas porque sé que las hace ella. Y si uno de los dos trabaja más de manera asalariada, o sea, si tiene un horario peor o más largo, más extenso, y tiene menos tiempo para dedicarse a las cosas de casa, pues quizá la persona que pasa más tiempo en casa tendrá que tener más obligaciones en el hogar. Es una cuestión de llegar a acuerdos, porque es que al final, insisto, hablamos de una pareja que se supone que se quiere, que se respeta y que ha decidido compartir este proyecto de vida juntos. Pongámonos ahora en el momento del embarazo. ¿Qué sabemos los hombres del embarazo? Pues así a bote pronto, poco. La mayoría, poco. Que el bebé se engendra adentro, que a ella se le hincha la barriga, se le hinchan los pechos y a veces las piernas, que pueden estar más sensibles y que pasado un tiempo nace el bebé. Que es algo que de repente, que hay que salir corriendo al hospital, o sea, algo que pasa de repente, que hay que salir corriendo al hospital y que, bueno, al menos así lo explican las películas, ¿no? Pero no, las películas no son una fuente fiable de información. La realidad es que muchas mujeres sufren diversos síntomas al quedarse embarazada. Cambios de humor, náuseas, vómitos, mareos, cansancio, sueño, cambio del gusto y el olfato, que hace que muchos alimentos provoquen más náuseas, aumento de la frecuencia de visitas al baño para orinar, por la presión del útero sobre la vejiga, etc. O sea que lo más probable es que tu pareja se encuentre mal, despeinada, desarreglada, mareada y sin ganas de hacer nada en casa ni de ir a cenar a casa de esos amigos que os han invitado. Y esto, que parece tan negativo, es de hecho una recomendación para todos los futuros papás. Si se encuentra mal, lo normal es que no haga nada y que no se arregle, que no le apetezca arreglarse. Y si lo intenta, a ver si le puedes parar los pies para que escuche a su cuerpo y conecte con sus necesidades. Si está mareada, su cuerpo le está diciendo que pare. Si está cansada o tiene sueño, su cuerpo le está pidiendo que duerma. Si ahora no puede ni oler según qué alimento, su cuerpo le está diciendo que no debe comerlo. Que reduzca expectativas y que empiece a dejarse cuidar, que lo va a necesitar mucho ahora y mucho más cuando nazca el bebé. Que, hablando del bebé, quizá no sea tampoco como nos los imaginamos, porque los que salen del cine ya tienen unas semanitas. Cuando el bebé nazca, es posible que tenga la cabeza un poco deformada. Lo digo porque a menudo somos los padres los primeros que vemos al bebé salir y a veces ponemos caras que asustan mucho a nuestras parejas porque es como, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y es simplemente que como no estábamos informados, vemos esa cabecita, nos asustamos y asustamos a nuestras parejas. Que tampoco pasa nada, que enseguida la mamá ve al bebé y ve que todo está bien y tal, pero que creo que vale la pena saber los padres cómo nace un bebé, que no nace como en las películas rellenitos y preciosos, que es que, como digo, pues tienen los ojos hinchados, la cabeza deformada, puede que tengan los ojos inyectados en sangre, que los tengan moratados, la nariz aplastada, incluso a veces la barbilla descentrada. Pensad que nacer es un proceso difícil, el canal del parto es estrecho. Así que esto hace que a menudo la cabeza sea asimétrica o incluso que tenga aspecto de cono. Tened en cuenta que cuando nacen son azules. Hasta que no empiezan a respirar tienen un color azulado y la piel arrugadísima. Tendrá seguramente restos de vernix caseosa, que es una sustancia grasa y blanquecina que protege la piel del bebé en el útero. Y que normalmente ahora no quitan rápidamente, no la retiran. Antiguamente se limpiaba el bebé, uy, qué sucio está, y ahora es todo lo contrario. Ahora es qué maravilla que tenga esta vernix. Vamos a dejársela para que la piel la vaya absorbiendo, porque esa piel quedará más protegida, más suave y más preparada para las inclemencias de lo que viene en adelante. Verás que no es un bebé rechonchito como los que nos solemos imaginar, sino que nacen con los brazos y las piernas bastante delgaduchas, y bastante enclenques y les da un aspecto como de fragilidad. La mayoría tienen pelo y tienen bastante pelo y lo tienen en la cara, en la espalda, en los hombros. Este pelo se conoce como lanugo y en unas semanas se va. En resumen, yo creo que nacen bastante feillos, pero es verdad que yo cuando vi nacer a mis hijos me parecían los más preciosos del mundo. Entonces es con el tiempo cuando vas viendo fotos y dices, de verdad, mi hijo nació así. Pero en ese momento ya digo, los ves maravillosos, preciosísimos, qué pasos son los tuyos, huelen de maravilla y dan ganas de comérselos a besos. Y ese es el día en el que, según la gente, se te acabó la buena vida, ¿no? ¿O acaso no es lo que te dicen durante el embarazo de tu pareja? Que prepárate porque o disfruta ahora que se te va a acabar la buena vida. Pues mira, os quiero hablar de esto. Sí, es verdad, muchas cosas se acaban, pero es que empiezan otras. Y somos muchos los padres que nos damos cuenta de que se acaba la buena vida, pero viene una que es mejor. La buena vida a la que se referían es todo aquello que poco a poco se va sustituyendo por momentos con tu hijo. El nivel de sustitución al que uno llega o el tiempo que tarda en producirse este cambio depende de cada padre. Así que no puedo decir que estoy hablando de una verdad absoluta porque hablo de mi verdad. El jugar con la consola, el ir al cine, salir a cenar, salir de fiesta, la vida de pareja, jugar al fútbol, al pádel con los amigos, hacer horas extras en el trabajo para cobrar más. Todo esto, que lo haces cuando no tienes hijos, va bajando poco a poco en la escala de valores a medida que tu peque va subiendo. Que el ser padre no es algo que viene de golpe. Biológicamente sí, ¿eh? O sea, nace el bebé y nace un padre, ya eres padre. Pero no, nuestro mundo, nuestra vida no cambia ese mismo día, de golpe, todo, todas las dinámicas. Además es que tenemos una desventaja, nosotros no lo hemos llevado 9 meses dentro y aunque hemos visto los cambios en el cuerpo de ella, nosotros no los sentimos como propios. Entonces ser padre, actuar como un padre, no es un proceso de días, es algo que puede ser cuestión de tiempo. Nos enseñaron de pequeños que llorar era cosa de niñas, que eso los niños no lo hacíamos, que teníamos que ser valientes, que teníamos que ser prácticos, expeditivos, competitivos. Y la fase de bebé es aquella en que un bebé llora mucho, se comunica poco, no sabe jugar, es dependiente, es frágil. O sea, todo lo que desde bebé o desde pequeños nos enseñaron a rechazar. Por eso a muchos hombres les cuesta mucho al principio y están deseando que el bebé crezca y se haga un poco más mayor para poder jugar juntos. Esto hay muchos padres que lo dicen. Ojo, es que la fase de bebé, qué aburrida, qué dura se me hace, es que no puedo jugar con él a nada, es que solo es cuidar, solo es limpiar leche que le sale, solo es cambiar pañales, solo es bañar, solo es tener en brazos intentando calmar a un niño que llora y que agradece muy poco. A nosotros nos cuesta mucho el crear ese vínculo con un bebé que nos da tan poca cosa. Que no es verdad, que los niños dan, pero es verdad que hay que extraerlo, ¿no? Esa sonrisita al final del día o en algún momento del día, o ese momento en el que está dormido en tus brazos y lo ves respirar tranquilo, pues te tienes que quedar con esas cositas, porque es que al final es un pobrecito bebé dependiente que no sabe hacer mucho más, y nos tenemos que quedar con esos pequeños detalles. Pero ya digo, hay muchos padres a los que les cuesta. Pero ojo, que cueste no quiere decir que no seamos capaces. Tenemos también 2 brazos, tenemos un cerebro y tenemos un corazón. Podemos hacerlo. Y si no sabemos, podemos aprenderlo. Te ves de repente intentando trabajar lo menos posible para estar más horas con tu peque. Si os vais a comer fuera o de cena, os vais los 3. Si os vais de vacaciones, también los 3. Ya no se va al cine porque las películas se ven en casa. Y la vida de pareja es ahora vida de familia. O sea, cuando te dicen eso de que te cambiará la vida, pues sí, totalmente. Que el nacimiento de un bebé te hace saltar, yo pongo esta analogía, te hace saltar de la cinta transportadora. Es como si viviéramos todos en una de estas cintas a toda velocidad, cruzándonos a menudo con otras cintas, empujando, siendo empujados por otras personas cuando nos cruzamos, casi sin pensar en por qué estamos en una de ellas, viviendo a toda velocidad o en si hay algo más fuera del camino predeterminado. Pues bien, algo así me pasó a mí cuando nació mi primer hijo y le ha pasado a muchísimos padres con los que he hablado. De repente todo se detiene y das con un caminito de tierra, tranquilo, afable, rodeado de inocencia, de cariño, un camino que es cansado porque el caminito hay que andarlo y construirlo y jo, no nos mintamos, criar a un hijo es una gran responsabilidad y en muchas ocasiones es tremendamente agotador, pero tener una oportunidad de frenar el ritmo de vida y hacerte una persona más humana, menos consumista y más empática es algo que no tiene precio. Quiero centrarme ahora en la parte que he comentado, la del tremendamente agotador. Y es que sí, es un gran cambio, pero en todos los sentidos. Es más, imaginad si es duro que muchas parejas no soportan semejante prueba de fuego. Muchas parejas se rompen durante la crianza, porque el cansancio acaba haciéndome ella. Vivimos una sociedad en la que todo se exige para allá o para ayer. en la que todo aquello que suponga un esfuerzo excesivo o una recompensa demasiado pequeña tiende a ser rechazado. Estamos en un momento en que necesitamos trabajar mucho para pagar los bienes materiales que nos facilitan la vida, esa que no podemos disfrutar porque estamos trabajando. En este proceso, en este círculo vicioso, hemos cambiado la caminata hasta el trabajo por el coche, los libros por las series, el café de cafetera por el encapsulado, los pañales lavables por pañales de usar y tirar, la esponja por toallitas, el cocido por los congelados, el jabón de los platos por el lavaplatos. Y en estas te plantas ante el momento de comprar cosas para el bebé, cosas que te tienen que ayudar a hacer de ese cuidado más fácil, y como no tienes ni idea, te acabas llevando un montón de cosas que te cuelan, que no necesitas y que no acabas usando. Que nace en el siglo XXI un bebé que no sabe si está en el maravilloso y moderno mundo en el que vivimos o bien está en la época del paleolítico. Pero es que no hace falta irme tan lejos. No sabe si ha nacido en el siglo XXI en España o si ha nacido en el desierto del Sáhara. Y tú, mi querido padre Nobel, acostumbrado a hacer tu vida, a vivirla con placer, a dar y recibir en igual medida, te ves de repente en la situación de tener que dar, y en el momento, sin posibilidad de espera. Porque los bebés exigen que les demos muchísimo y a cambio de muy poco. Te das cuenta de que los 1000 inventos que has comprado para hacer del cuidado del bebé algo más fácil son poco útiles. Que el colchón de la cunita parece que tiene pinchos porque no se quiere quedar durmiendo solo y que acaba siempre en vuestros brazos. Que se despierta cuando tú empiezas a coger el sueño, que se duerme cuando te has desvelado y se vuelve a despertar el momento en que sueltas el primer ronquido. Entonces todo el mundo se ve obligado a ayudarte con las mejores intenciones y te dan 1000 y un consejos contradictorios y tu mujer te recuerda que hay cosas de casa por hacer, porque el bebé está todo el día al pecho y en brazos, porque en la cuna no aguanta ni 20 minutos y tú que esperabas que esto cambiara un poco no imaginabas que iba a cambiar tanto. Te dicen que si mama tanto es que ya no tiene leche o que su leche no es buena. El pediatra dice que no, que es normal que mame tanto porque es un recién nacido. Pero la enfermera dice que si se queda con hambre que le des fórmula. Y tu madre te asegura que si hace falta va ella a comprar la que te daba a ti, que mira qué bien te crió. Y llora. Y todos los días a la misma hora. Y lo bañáis antes de dormir porque se supone que se va a relajar. Pero en cambio parece que el tuyo es diferente y se pone como una moto. Y lo vestís y llora. Y os dais cuenta de que estando todo el día en brazos llora menos. Pero viene la otra abuela y dice que lo estáis cogiendo demasiado en brazos y que lo vais a mal acostumbrar. Y te das cuenta de que esto no es fácil. Tú esperabas a una personita tan pequeñito que entendiera tu inexperiencia, que te otorgara un tiempo prudencial para ir aprendiendo poco a poco de él, y viceversa, y te das cuenta de que tu bebé es, ni más ni menos, un animal mamífero. Eso significa que necesita la seguridad del contacto, del calor y del mecimiento, de que lo mezcas, que necesita el alimento de manera casi continua, que necesita el olor de su madre, los cuidados y la disponibilidad constante. Y ves que tu vida ha girado 180 grados, que no puedes hacer nada de lo que hacías antes, ni tú ni ella. Y ahí es donde debes decidir, o me tomo un paréntesis como persona y me dedico a mi bebé, a mi mujer y a mi casa, o querré abarcar tanto que al final no haré ni una cosa ni otra. Lo siento, pero alguien tiene que decirlo. Esto no es fácil. Tener un bebé es una grandísima responsabilidad. Es un ser dependiente en su totalidad y os necesita más que a nada. Y no tiene a nadie más. Necesita que sepáis renunciar a muchas cosas durante un tiempo y que aprendáis a hacer de tripas corazón y de ojeras esperanza, porque es una etapa, un tiempo, hasta que los pequeños mamíferos crecen y se van desprendiendo poco a poco y se convierten en las pequeñas personas que esperabais. Y para entonces tendréis otras preocupaciones. Pero bueno, esas ya llegarán. Armando, tal y como lo pintas, dan ganas de no tener hijos. Bueno, pues es que esto es lo que está pasando, que tenemos la natalidad más baja de toda Europa y que hoy en día hablas con adolescentes y las chicas te dicen lo mismo, que ellas no se ven para nada siendo madres, que lo ven muy lejano o que lo ven imposible o que no les apetece. Y no, la culpa no es mía por contar estas cosas porque ni siquiera escuchan mis podcasts. Y además ni que yo tuviera el poder de aumentar o reducir la natalidad. Esto es cosa de la sociedad, de la economía actual, de la estabilidad o inestabilidad laboral, de las políticas sociales, del precio de la vivienda. Estamos teniendo hijos en una sociedad que ya no los espera. No me extraña que cada vez haya más parejas que no quieran tenerlos. Porque, insisto, es muy duro. Es muy duro criar a un bebé ahora que sabemos que dejarlos llorar es hacerles sufrir. Que criarlos como nos criaban a nosotros, con castigos, gritos y amenazas, es herir la autoestima y crear problemas que tarde o temprano pueden salir en la edad adulta. Ahora tenemos mucha más responsabilidad porque tenemos mucha más información, así que hacerlo mejor que nuestros progenitores hace que sea más difícil, porque además ahora trabajamos los dos fuera de casa. Que sí, que muchas familias también trabajaba fuera de casa la madre antiguamente, pero es que en muchas otras no. Y ahora esto es muy poco habitual, con un sueldo no sales adelante. Raramente. Pero que sea duro no quiere decir que sea imposible. Y os lo digo yo, que tengo tres. Y para ellos quiero contar una cosa, el que creo que es el secreto para que todo vaya mejor. Mirad, hace un tiempo una mamá explicó la siguiente historia. Hace unos días nació mi hija. Fue mediante cesárea y ello hizo que estuviéramos separadas algo más de una hora. Durante ese tiempo estuvo todo el rato en los brazos de papá, que me la entregó cuando llegué. Entró la comadrona y me dijo, ¿cómo estás? Bien, le dije, intentando que pareciera que tenía controlada la situación. La procesión iba por dentro. De acuerdo, pues ahora tu pequeña estará contigo. Me abrió la camisa, dejándome el pecho descubierto, me la puso en contacto piel con piel y me dijo, ahora seguramente llorará un ratito, es normal, te va a contar lo que le ha pasado. Esta historia, que es preciosa, me conmovió por dos cosas. Primero, por la dulzura de la comadrona, de la matrona, y segundo, por ponerle nombre a las emociones y al llanto de una niña recién nacida. Parece mentira, pero es cierto, los niños recién nacidos sienten, sufren, se estresan, se entristecen, es decir, tienen sentimientos. La diferencia obvia con nosotros es que ellas no los entienden, no los saben expresar ni saben qué hacer con sus malestares. Sienten y no saben qué hacer con ello. El momento de nacer es muy traumático para los bebés. Pasan de un estado de oscuridad, de ruidos amortiguados, de una temperatura perfecta, de estar mecidos continuamente en un entorno caluroso, a salir afuera en gravedad, ya no están flotando, con una luz que hace demasiado intensa, una luz demasiado intensa, unos ruidos excesivos, muchos cambios, ya no les llega el alimento constantemente a través del cordón. Todos sabemos y muchos sufrimos ansiedad ante determinados cambios, una mudanza, un cambio de trabajo, una ruptura. Pues bien, nacer es el cambio, así con mayúsculas, el cambio, ¿vale? Para ellos es un cambio de trabajo, de vivienda, de país, de vida y todo junto, y en una persona a la que ni siquiera han avisado ni entiende de qué va. Hay niños que lloran durante varios días a la misma hora en que nacieron, que quizás sea casualidad. Yo prefiero pensar que de verdad han sufrido una experiencia que les atormenta y de esta manera puedo acercarme emocionalmente a ellos y entender su aflicción y muchos de sus llantos. Algo así como, veo que estás llorando otra vez, veo que estás expresando de nuevo lo que has vivido, veo que estás pidiendo un abrazo, veo que estás necesitando contención, que te sostengamos, que te demos cariño, porque nos estás volviendo a explicar lo mal que lo pasaste el otro día, ¿no? Y me molesta mucho cuando ante un bebé llorando, gran cantidad de comentarios adultos se dirigen hacia dos únicas direcciones. El marraneo o la tomadura de pelo, ¿vale? Os está tomando el pelo, os está manipulando, es que son muy listos, etcétera, etcétera. No. Los adultos necesitamos cariño, necesitamos seguridad emocional, que conseguimos con un vínculo formal llamado matrimonio o pareja, y solicitamos apoyo en momentos de inquietud, ansiedad o necesidad. Muchas veces ni siquiera pedimos una solución, sino que nos contentamos con un hombro en el que podamos apoyarnos o con alguien que nos escuche y nos entienda. Y cuando buscamos ese cariño, ese apoyo y esa seguridad emocional, no estamos tomando el pelo ni estamos manipulando. De hecho, estos son los momentos en que más sinceros somos, porque pedimos las cosas desde el corazón, desde la debilidad, desde el dolor, desde yo solo no puedo. Pues bien, esto es algo así como el secreto de la paternidad. y que espero que ayude a muchos padres, la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de otras personas para entenderles. Y si es tu hijo, de intentar sentir lo que siente, de intentar saber, de intentar querer comprender cuál es su sufrimiento. ¿Para qué es este secreto? ¿Para qué sirve este consejo? Pues para vivir una paternidad consciente, para poder actuar de corazón, para poder hacer caso a tus verdaderos instintos, poniéndote a su nivel. Tú eres el adulto y eres el que tiene capacidad racional y experiencia en la vida. Tú debes adaptarte a él y no al revés. Tú puedes hacerlo, él no. Tu bebé acaba de llegar, no entiende nada y parece que todo le molesta. En vez de quedarte en el mira qué listo que solo quiere brazos, ¿no sería mejor que intentaras llegar más allá y te preguntaras por qué solo quiere brazos y te pusieras en su lugar? Si acabaras de nacer y solo tuvieras a tus padres, ¿no querrías estar con ellos a todas horas? Pues ala, ya os he dejado con uno de los secretos. Y ahora os voy a dar otra clave a los padres. Quitaos el reloj, o lo que es lo mismo, no tengáis prisa. Para criar a un niño hace falta poco más que paciencia, o mucha paciencia. Y la prisa que tengamos nosotros es inversamente proporcional a lo rápido que están dispuestos nuestros hijos a hacernos caso. Si a esto sumamos que en el momento en que llegamos tarde o queremos ir rápido, nuestras peticiones se transforman en mandatos y lo que es relativamente importante pasa a ser vital, obtenemos un conflicto casi inmediato. Nuestras acciones se aceleran, queremos vestirlos ahora y que dejen de hacer lo que estén haciendo ya. Y como digo, los niños acaban enfadándose o negándose a llevar nuestro ritmo porque parece que nos lo quieran decir clarito. Papá, no es mi culpa si se te ha hecho tarde. Papá, yo no tengo reloj. De hecho, es que no sé ni qué es eso del tiempo. Y lo siento por todos los padres que nos hemos desesperado y por todos los que nos han tenido, los niños que han tenido que hacer las cosas a regañadientes, porque en este caso la razón la tienen ellos. En una relación padre-hijo existen dos horarios diferentes. Uno es el del padre y otro el del hijo, que en momentos puntuales tienen que ponerse más o menos de acuerdo para hacer algo juntos. Si están en casa, el niño jugando y el padre preparando la comida, en el momento que vayan a comer, el horario de ambos se junta, porque los dos y el resto de la familia va a sentarse en la mesa a comer. Ahora bien, ¿coincide el momento de ir a comer con el momento en el que el niño deja de jugar? ¿Qué pasa si le llamamos para que venga a comer, pero él todavía quiere jugar un rato más? Pues hay días en que el hambre puede más que las ganas de jugar y los niños esperan ávidos el primer plato. Hay otros en que el comer puede esperar y prefieren jugar. Ante este tipo de conflictos, pues cada padre decide cómo actuar en cada momento y cada padre otorga una importancia determinada a los horarios o a las costumbres familiares. En mi caso, yo solía negociar con ellos, y digo solía porque ahora ya son más mayores. ¿Quieres jugar un poco más? Está bien, puedes jugar 5 minutos más y luego comemos, porque me parece una decisión intermedia entre lo que él quiere y lo que yo quiero. A mí no me importa esperar 5 minutos más, y a él, aunque le gustaría jugar un rato más, le parece bien ir a comer y detener el juego tras ese ratito de más. Aún así, entiendo que hay padres y madres que prefieren hacerlo de otra manera, más o menos flexible. Sin embargo, los días que hay prisa, esos 5 minutos valen oro, y a ellos muchas veces les cuesta entender que ya es ya. Vale la pena anticiparnos, vale la pena anunciarlo antes. Quedan 10 minutos, quedan 5 minutos, quedan 2 minutos, ¿vale? Porque si tenemos esto en cuenta, las cosas irán mejor. Cuanta más prisa tenemos, menos estarán ellos dispuestos a correr. Y el conflicto es cuestión de minutos. ¿Qué hacer? Pues ya digo, haced lo que consideréis más oportuno. Pero a mi modo de ver, cuando vamos tarde, la culpa es nuestra. Y cuando digo nuestra, me refiero a los papás y a la maquinaria social. Los niños no saben de relojes, no saben de tiempo, de obligaciones inaplazables ni de horarios estrictos. Se pasan el día haciendo lo que nosotros hacemos, yendo a comprar, a mirar ropa, que por cierto se aburre lo indecible. Vamos al banco a comprar fruta, a comprar no sé qué, a hacer recados. Y venga, un ratito al parque, pero enseguida vámonos que tenemos cosas que hacer. Que hay que preparar la cena. Si en alguno de esos momentos se plantan y dicen basta, para un rato, que estoy jugando tranquilo, déjame, creo que lo mínimo que podemos hacer es tratar de entender su postura. Si no hay prisa, podemos dejarles un rato más. Si la hay y hay que irse, pues no podrá ser. Pero como mínimo entenderemos su enfado, permitiéndole que exprese su malestar y poniendo nombre a sus sentimientos si hace falta. Vale, cariño, estás enfadado porque querías jugar un rato más, ¿verdad? Lo sé, cariño. Lo entiendo y lo siento, pero nos tenemos que ir. Frases como no llores, que no es para tanto. Te he dicho que nos tenemos que ir y punto. Se alejan de sus sentimientos, no conectas con él y te alejas de lo que está viviendo en ese momento. Y si después hay posibilidad de que siga jugando, se le puede decir que si quieres después, cuando volvamos, sigues jugando un rato. O cuando lleguemos a casa, podrás jugar un rato en casa. Incluso se le puede hacer mención de lo que nos molestaba a nosotros cuando de pequeños nos pasaban cosas así. Yo recuerdo que de pequeño también me enfadaba con mi padre porque quería seguir jugando algo y nos teníamos que ir. Pues es que no hay mucho más. Tenemos que hacerlo así, pero entiendo que te enfades. Es mucho mejor que tenemos que irnos y me da igual, aunque te enfades. Me da igual que lo que sientas en ese momento. Así que dado que muchas veces nos lo acabamos llevando en contra de sus deseos, lo que deberíamos hacer al menos es respetar esos sentimientos, permitir su enfado, entendiendo que viven en un mundo más libre y menos organizado o encasillado que nuestro y posiblemente más feliz. Por esto mismo. No los arranquemos tantas veces de su mundo o correremos el riesgo de que acaben como nosotros. ¿Y qué hay del juego? Siempre hablamos de lo importante que es la madre y el bebé, que la madre y el bebé establezcan un vínculo de amor y respeto, que hagan que la madre, que suele ser la cuidadora principal, dedique tiempo, recursos y cariño al cuidado de su hijo. Parece que al hablar tanto de ese vínculo y de esa relación madre-bebé, a veces nos olvidamos un poco los padres de ellos, cuyo papel en la crianza de los hijos es igualmente importante. Esto lo constata el sentido común, que dice que un bebé crece mejor en un entorno cálido, en el que se siente querido, y lo constatan varias investigaciones que concluyen que los papás tienen que pasar mucho tiempo con sus hijos porque por su manera de jugar y relacionarse con ellos proporcionan muchos beneficios. Los tiempos están cambiando y cada vez más padres se involucran más en el cuidado de los hijos. Padres que no permiten que se hable de ellos en términos de ayuda mucho a mamá con los hijos, sino que defienden que simplemente están cuidando de sus hijos, como uno más, porque el bebé es de los dos, de la madre y del padre. Pues bien, la ciencia lleva años diciendo que esta implicación puede llegar a ser muy positiva porque los padres no suelen hacer con los niños lo mismo que hacen las madres. Esto parece repercutir en el lenguaje de los niños, que es más rico y variado, y en una mejor salud mental. Es decir, los niños tienen mejor comportamiento general cuando los padres se implican más. Además, si hablamos de niños más mayores e incluso adolescentes, parece que la presencia de los padres en la crianza disminuye síntomas de depresión, hace que haya menos problemas conductuales y se ve reflejado también en unas tasas de embarazo adolescente más bajas. Al parecer, y esta es una tendencia, es una generalización, porque no es lo que pasa en todas las clases, en todas las casas, perdón, el juego de los padres tiende a ser más intenso, más vigoroso y promueve que los niños se arriesguen más y sean más atrevidos y exploradores. El de las mamás, en cambio, tiende a ofrecer más estabilidad y seguridad. A la hora de ofrecerlo a los hijos e hijas, ¿cuál es mejor? Correcto, los dos. Ninguno es mejor que el otro, sino que juntos se hacen complementarios y beneficiosos al mismo tiempo. En referencia al lenguaje, las madres suelen utilizar palabras que el bebé o niño utiliza más a menudo, las que mejor comprende, mientras que los padres no tienen tanto en cuenta si su peque le entiende o no, y añaden de ese modo nuevas palabras al lenguaje de sus hijos. Además, la presencia de un padre consciente, amable y comunicativo mientras las hijas crecen parece retrasar la pubertad y retrasar la edad de inicio de las relaciones sexuales, disminuyendo, como hemos dicho, los embarazos adolescentes. Esto no quiere decir que a los hijos de madres solteras, de madres lesbianas o de madres cuyas parejas apenas se comprometen con la crianza les vaya a ir necesariamente mal. Esto solo explica que cuando existe la figura masculina, cuando la pareja de la mamá es hombre, cuando existe el papá, su presencia activa puede ser útil como estímulo diferente al que puede ofrecer la madre. No quiere decir que los niños necesiten a un hombre porque si no les va a pasar algo terrible. Quiere decir que cuando hay un hombre, ese hombre tiene que dar el callo, ese hombre tiene que estar, ese hombre tiene que jugar, tiene que formar parte de la familia, porque si está ausente puede haber problemas. Así que parece claro y evidente que la sociedad necesita a los padres, que llevan tiempo esperándonos, de hecho llevan siglos esperándonos. Y yo creo que es bonito vivir en la época actual, en la que estamos cada vez más cerca de conseguirlo. Que ya digo, que no creo que yo lo vea, que tengo dudas de que mis hijos lo vean. Pero yo ya conozco a algunos hombres que son padres conscientes, que son padres activos, que son padres responsables, que son parejas corresponsables. En unas décadas esto será lo normal, esto será lo habitual, esto será lo frecuente. Y ya no tendrá ningún sentido hablar de igualdad, no tendrá sentido hablar de corresponsabilidad, no hará falta que nadie haga un podcast sobre padres corresponsables y nuevas masculinidades, porque ya no habrá que luchar por algo que ya habrá, que ya existirá, que ya se tendrá. Mientras tanto, pues quiero dedicar unas palabras, y ya para acabar este especial, a todos los hombres padres que ya han dado ese paso adelante. Os abrazo. Os abrazo porque habéis dejado atrás al niño, a vuestro niño interior, para asumir que ser un hombre con hijos es también ser padre. Porque tratáis de ser el padre que hubierais querido tener. Porque a la mayoría os faltó. Y la falta de un modelo de hombre y masculinidad lo hace todo más difícil. Pero aún así, os esforzáis cada día por hacerlo mejor. Os veo, os entiendo. Sentís que no encajáis con el modelo estándar de hombre y padre que aún dedica demasiado tiempo al trabajo y al ocio personal y deja un poco de lado a la familia. Y no encajáis tampoco con las mujeres madres y os sentís un poco bichos raros y un poco solos. Pero no lo estáis, no estáis solos, sobre todo porque quien más os necesita os tiene. Vuestros bebés, vuestros peques, esos niños, esas niñas que cada día correrán a vuestros brazos cuando lleguéis de trabajar. Y que os buscarán para cantar canciones, repetir juegos, contar cuentos, daros besos, abrazaros y para sentirse plenos de amor por vuestra parte. Es una suerte para vuestros hijos teneros y es una suerte para vosotros poder vivir esto. Ahora puede parecer todo muy duro, es muy difícil y seguro que habrá días que querréis tirar la toalla. Lo hemos vivido todos, es normal, es lógico, pero es parte del camino. Un día decidimos ser padres y ahora toca coger las riendas de esta decisión y navegar en este mar de olas bravas para llegar al final a buen puerto. Os abrazo porque sé que lo conseguiréis.